Hoy es el 8 de mayo. El título es Paso por Paso. Y el tema es el panorama del discipulado. No tuvieron que venir aquí para saber que deben hacer discípulos. Desde que conocieron al Señor han escuchado cosas así. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ya lo saben de memoria. Es como decir, bueno, salgan en todo el mundo y hacer tortas. Pero si no tenéis una receta, vas con este mandato, tengo que hacer tortas. ¿Sí? ¿Qué es una torta? No sé, pero tengo que hacerlos. Bueno, ¿cómo uno empieza? No sé cómo se empieza. ¿Cómo vas a saber si cuando está? No sé nada de esto, pero tengo que hacer tortas. Y entonces, vamos a hablar esta noche un poco más sobre el proceso de hacer discípulos. Tortas. Al hacerlo, algunos van a darse cuenta que nadie hizo esto con ustedes. Para saber mejor qué es. Y esto puede ser que empiecen a sentirse mal o, ok, pobre de mí. Esto me pasó a mí en algún momento, porque yo tenía alguien que me ayudaba dos años en la facultad. Pero una de las, Wendy estaba hablando hoy, que es un punto muy importante, una de las cosas esenciales en el discipulado es simplemente el interés que tenés en la otra persona. Que no es simplemente una actividad, bueno, va a hacer esto y hacer el otro, sino que realmente te importa cómo está esta persona. Y no solamente mientras que los podés, que figuren en tu plan, y que podés decir, ¿dónde está tu discípulo? Es este. Y bueno, 5 años más tarde, cuando él no figure en tu bosquejo, que todavía tenéis interés en esta persona. Esto es el corazón del discipulado, que amas a esta otra persona. Entonces yo sentí esto con esta persona que me ayudó, que a lo mejor después no mostraba tanto interés en mí. Cada uno de nosotros queremos ser especial para alguien, especialmente para la persona que nos está discipulando. Entonces, si después tenemos la sensación que, bueno, nunca nos preguntan nada, o si están en otra parte y no nos escriben, nos podemos sentir mal. Pero me hace pensar en cómo otras personas a lo mejor nos fallaron, según ciertos esquemas. Es mejor fijarnos en la meta que nuestro discípulo nunca diga lo mismo. Sí, no tuvieron interés en mí, nunca me pregunten, etc. Que la persona que vos llegas a ayudar como padre espiritual no lleguen algún día diciendo no hicieron estas cosas conmigo. Bueno, vamos a orar y empezar. Gracias, Señor, por este momento de charlar sobre el discipulado. Nunca vamos a saber todo lo que hay para saber. Pero pedimos que pongas en nuestro corazón este amor tan grande que Jesús tenía para sus hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos divisiones grandes en la charla. La primera división grande es el ingrediente básica del discipulado. El ejemplo. El ingrediente básica. El ejemplo. Primer subpunto, la importancia del ejemplo. Sabemos por el libro en Génesis que cada ser viviente reproduce según su género. Si uno es un ave, no puede reproducir serpientes. Y si uno es un perro, no va a tener pececitos. Y si uno no es un discípulo, uno no va a ser discípulos. uno va a ser otro que no es discípulo. Si uno es fariseo, uno va a ser fariseos. Cada uno siempre reproduce según su propia naturaleza, según su propia especie. Entonces, lo que vos sos es el factor más determinante en el proceso de discipular a otra persona, porque nunca podés reproducir en otra persona lo que no está en tu vida. Puede ser que vos lo has leído, lo sabéis en tu mente, pero si no está en tu vida, solamente vas a reproducir otra persona que también lo tiene en su cabeza, pero tampoco lo hace. Y esto determina la calidad y el nivel del discípulo. ¿Qué es la calidad en tu vida? ¿Qué es el nivel en tu vida? En todas estas áreas. Solo fuego enciende fuego. Si queréis hacer un discípulo, es preciso ser un discípulo. Por más que esto parezca muy obvio, no se toma en cuenta, obviamente, muchas veces. La teoría se traduce en práctica con el ejemplo. No solamente tener libros sobre esto, papeles, cosas que uno puede leer, dibujos, sino verlo. Que alguien está realmente poniendo esto en práctica. Y es una cosa espectacular. Si una vez pueden acompañar a Hermann Klass un día y ver cómo él va evangelizando. Es una persona tan manso, tan a su manera tímido, pero es como un león. ¿No es así?
Sí, sí,
es impresionante cómo va hablando con las personas del Señor. Y uno sabe que por su forma de ser no es una persona extrovertida para nada, pero lo va haciendo, y con su ejemplo él muestra cómo una persona manso y humilde va igual compartiendo su fe. Es la teoría puesto en práctica, es la encarnación de la verdad. En Hebreos 13:7 versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores. Hebreos 13:7, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, no sus palabras, su conducta, e imitad su fe. Míralos, mira el fruto de sus vidas, cómo andan en la pareja, cómo están los hijos, quiénes son sus discípulos, han guiado personas a Cristo, qué dicen los vecinos sobre ellos, su compañero de cuarto, etcétera, sus padres, e imitar su fe. También es importante el ejemplo para comunicar cosas, las cosas intangibles o intocables. Si te digo, quiero que me hagas un buen dibujo del amor, y vos hagas uno de paciencia, un dibujo de la paciencia, no sé, o que me escribas con mucho detalle, ¿en qué consiste la paciencia? Es muy difícil, hay ciertas cosas que es muy difícil representar, y la única forma de comunicarlo es que ellos lo ven en tu vida. Ahí sí, llega a ser muy claro. Ah, esto es la paciencia. Es una persona muy paciente. O el opuesto. Pasión. ¿Cómo se puede comunicar pasión? Es mostrándolo. También el ejemplo. Dar el ejemplo. Anima a la otra persona. Le da esperanza. Porque por lo menos una persona, pecador, logró hacer esto. Entonces puede ser que Dios lo puede hacer. Puede ser que haya posibilidad para mí. Si uno solamente tiene el ejemplo de Cristo, Él vivió en otro tiempo, tenía la ventaja de ser Dios, todo poder, etc. Y bueno, no sé, realmente no sé si sirvo para estas cosas. Pero al ver a otra persona que piensa, bueno, ellos no son tan diferentes que yo. Es más, yo tengo más habilidad que ellos en algunas cosas. Y si ellos están perseverando, a lo mejor yo puedo también. Anima, anima el ejemplo. Segundo subpunto es ejemplos de esto, de dar el ejemplo a otro. Elías y Eliseo, segundo de Reyes, tan famoso con la unción y todo esto. Segundo de Reyes 2, está por morir Elías. Y Elías le pregunta que, ¿qué crees? En versículo 9 y 10. Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. ¿Qué pregunta hacer ahí? Es como cuando te dicen, hace un deseo antes de soplar las velas. Y esto siempre te agarra sin pensarlo. Bueno, no sé, puede ser que algunos aquí están tan ordenados que ya tienen su lista preparada. A mí siempre me agarraba de sorpresa. Pide lo que quieras. Pero uno nunca espera recibirlo. Si uno pudiera saber, si lo pide, lo voy a recibir, es otro nivel. Y él dice, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué no dijo el Espíritu de Dios? ¿Por qué dijo una doble porción de tu espíritu? Porque había conocido muy bien a Elías y sabía muy bien qué espíritu estaba en Elías. Entonces, para no confundirse, ¿cuál espíritu? No sé, si tengo el espíritu que está en Elías, es el espíritu de Jehová. Entonces, no voy a pedir en general, voy a pedir muy específicamente. Y que tu discípulo pueda decir, si podría tener solamente una cosa, quisiera tener una doble porción de tu espíritu, del corazón que vos tenés para Dios. También lo vemos con David, en 2 de Samuel, va hablando, 2 de Samuel, me parece que me equivoqué. No puede ser esto. Tengo 2 de Samuel 2. Pero no es. Es el pasaje después les digo, pero es 2 de Samuel 20 y algo, donde habla de los valientes. Y habla de cuatro de sus hombres que mataron a gigantes. 23, 15 a 22. Gracias.
Sin medir, a ver.
Segundo de sí. Bueno, esto habla de los valientes. No sé si acá habla de los gigantes. Es en otra parte. Pero da cuatro ejemplos de gente en su ejército que habían matado gigantes. Es interesante que en el ejército de Saúl, ¿cuántos valientes que mataron gigantes había? Ninguno. Cuando salió Goliat y los desafió, silencio. No había ningún voluntario. Pero en el ejército de David hay otro gigante. ¿Quién? ¡Oh, yo! ¡No, yo! Vos tuviste la última. Es mío esto. Qué interesante que Saúl no tenía ninguno y David tenía cuatro. ¿Por qué? Saúl no mataba ningún gigante. David sí. Uno reproduce según su propia naturaleza. Jesús y los doce, Mateo 11:29. Bien conocido. Venid a mí. En 28 dice, y 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo sobre vosotros. Su ejemplo sobre ellos. Y aprended de mí, que porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo vemos en la vida de Jesús y cómo Él contagió a los doce con su ejemplo. Y Pablo con Timoteo, Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Él no dijo, no me mires a mí, yo soy un pecador, soy imperfecto, no me mires a mí, mira al Señor. Dijo, lo que viste en mí, hace esto, el Dios de paz estará contigo. Porque Él está con un buen, dando un buen ejemplo. De un pecador, está recibiendo la gracia de Dios y viviéndola. Y esto es lo que Timoteo o los filipenses necesitaban. Tercer subpunto, ¿cómo hacerlo? ¿Qué son las cosas necesarias para ser un buen ejemplo? Para dar un buen ejemplo. ¿Cómo hacerlo? Hay A, B, C, D y E bajo esto. Tercer subpunto. A, B, C, D, E. A. En primer lugar, establecer metas altas para tu vida. Establecer metas altas para tu vida. Porque otro vas a reproducirte. Cuando uno sabe que de esto voy a sacar 1,000 copias, uno quiere estar seguro que uno no lo escribió mal. Si es una copia, bueno, no importa tanto. Si tu vida va a tener un impacto por las generaciones y tenéis un área de gran falla en tu vida, lo vas a ver multiplicado y puede ser que ellos lo van agrandando. La falta de puntualidad, o la pereza, o nunca estás dispuesto a servir, o de mal hablar, o de enojarte, o lo que sea, las diferentes fallas que uno podría tener. Entonces, el primer punto es establecer metas altas. No solamente para ti seguir al Señor, pero también para no perjudicar a otros. Hay un poema en inglés, hay pequeños ojos mirándote. Es para padres. Y te miran de día y de noche. Hay pequeñas manos que están dispuestas a hacer todas las cosas que ellos ven que vos estás haciendo. Y un niño pequeño está soñando con el día que va a ser tal cual como vos. Y la presión que bajo la cual esto nos pone para portarnos bien, porque nos está mirando. Y nos van copiando. No se dan cuenta que nos podríamos equivocar. Piensen, si Mónico lo hace así, así tiene que ser. O Pablo, o Rodrigo. Igual, nuestra motivación principal no debe ser para impresionar a otros. Aunque normalmente esto no es un peligro. No estamos tan cerca de impresionar a nadie si realmente nos conocen. No solamente si cuidamos muy bien la vidriera y no mostramos lo demás. Tampoco nuestra motivación principal es en ser buen ejemplo, sino para agradar al Señor. Les doy tres pasajes, no lo vamos a mirar ahora, pero sobre esto. 1 Timoteo 4, versículos 12 y 15. Y Tito, capítulo 2, versículo 7. B. Vivir con transparencia. Porque al establecer metas altas, vas a fallar más. Por eso Cristo dijo, cuando vino la ley, vino el pecado. Si no tenés nada con qué medir, cualquier cosa es un metro. Cualquier piedra es un kilo. Pero al establecer medidas, y en este caso medidas en cuanto a justicia, cuando no llegas, es obvio. Y si son metas altas, muchas veces no vas a llegar. Si realmente estás buscando ser como Cristo, con frecuencia no vas a llegar. Si tu meta es simplemente ser, estar mejor que tu vecino, que siempre sea un borracho y pega a la mujer, etc., cada día vas a estar joven, porque tu meta es tan bajo que realmente tuvieras que esforzarte y no llegar. Entonces, al tener metas altas, vas a fallar más. Y la tendencia en el ser humano es no decir nada. Porque me dice, yo quiero que tenga un buen concepto de mí, y bueno, no quiero dar un mal ejemplo, entonces me callo. Y solamente le muestro las cosas que me salen bien. Pero esto no sirve para dar un ejemplo. Ellos necesitan conocerte las buenas cosas y las malas cosas. ¿Por qué? Porque eso es la verdad. Ese es el tú verdadero. El otro no sirve porque no es real. Ser honesto en cuanto a tus luchas y problemas. Y puede ser que a veces se van a escandalizar. No tuviste que haberlo hecho, si se escandalizan, es algo para tanto, pero... pero si piensan menos de ti, por saber la verdad, ya pensaron demasiado de ti. Y mejor que ya se corrige este concepto falso que tenían de ti. Evitar decir y no hacer. Y después cubrirlo con falsedad. Vos tenés que tener un tiempo a solos con Dios cada día. Y después yo paso una semana sin hacerlo, pero no digo nada. Y la ¿estás teniendo tu tiempo a solos con Dios? Bueno, te voy a preguntar la semana que viene y no digo nada. Bueno, orá por mí porque realmente me va peor que vos. Ser honesto. Lucas 12:1 habla de la levadura de los fariseos, de encubrir la maldad y como el pecado me va inflando, pero sin realidad. Y Mateo 23 es un largo discurso sobre los fariseos. Cristo dijo, ellos dicen pero no hacen. Entonces, ser transparente con tus fallas. C, ABC, estar consciente de la influencia que tu vida tiene. En primera cosa, en lo que haces, vida devocional, oración, tu fe, la palabra, evangelizar, hospitalidad, cosas que a lo mejor uno no se da cuenta, pero si realmente tenéis un discípulo, hasta cosas muy pequeñas, ellos después te van a estar imitando. Es asustante a veces. Te cuentan tus chistes, la forma de recibir la gente. Cuando ellos hacen un discípulo, van a hacer como vos lo hiciste con ellos. Para asustar, ¿no? En cuanto al aseo, la cortesía, todo esto, lo que uno hace, ellos te van a copiar. También tenéis influencia en ellos en cómo haces las cosas. No solamente qué haces, sino también en cómo los haces. Subiendo la escalera una vez, no sé quiénes eran las personas, pero alguien que estaba con sus discípulos, los dos sacaron un caramelo y lo abrieron y el discípulo tiró el papelito y el discipulador paró, volvió, buscó el papelito, hizo lo hizo en pelota y lo puso en el bolsillo. Bueno, no tuvo que decir nada más. Por 20 años el otro nunca tira nada, ningún papelito lo pone en el bolsillo. ¿En cómo haces las cosas? La calidad con que la haces. Si vos sos una persona que cumple, voy a estar a tal hora. Y ellos pueden saber que vas a estar. A menos que te atropellaron en un colectivo o algo. Si llegas tarde es con un gran motivo. Puntualidad. En cuanto a con qué actitud. Si haces las cosas con todo corazón, con humildad. ¿Cómo haces las cosas? Y también tenés influencia en ellos en cuanto a lo que está en tu corazón. Porque al estar mucho tiempo contigo, ellos van a saber mejor que vos. Por haberte visto y mirado, van a saber lo que tenés en el corazón. Si es las almas de las personas, que ven realmente que llevas como una carga para la gente en tu alrededor que no conocen al Señor. Si te importa la gloria de Dios, o si tomas las cosas para tu propia gloria, el valor del individuo, ellos van a saber si realmente ellos están en tu corazón o si simplemente para vos son una actividad más. Estar consciente de esta influencia que tu vida va a tener. Lo mismo se puede decir con los discípulos pequeños, es decir, tus hijos un día. Todo esto tiene que ver con haciendo pequeños discípulos también, que es la crianza de los niños. D, A, B, C, D. En cuanto a cómo hacerlo. Pasar tiempo juntos. No solamente el tiempo que oficial, esto es nuestro, ahorita, discipulado, como Cristo hacía. Que nunca lo va a hacer. Entonces, buscar más posibilidades de estar juntos. Esto es más problemático si son si no es varón con varón, si es mujer con varón o varón con mujer. Todo esto se torna más complejo. No voy a decir que no se puede hacer, es solamente que como hay más factores en juego, es difícil ser objetivo. Porque a veces sin aún tenerlo consciente, uno está buscando más que el discipulado. A veces, no siempre. Pero puede ser que uno está totalmente bien, solamente buscando el discipulado, y la otra persona está buscando otra cosa. Uno nunca sabe. Pero simplemente para decir que es más complejo. Cuando no es del mismo sexo. Pero cosas para hacer juntos, y lo digo especialmente en este tema, porque la persona que está buscando más que el discipulado, esto va a ser su punto favorito. Porque hacer más cosas juntos.
Puedo decir una interpretación, sí. A mí me ayuda a pensar una vez que lo había pensado también y habían hablado sobre el tema, de que a veces algunas personas se ponían en negativo con esto. Decir no, ¿por qué no? Porque, o sea, uno viéndose a sí mismo, yo estoy bien. Pero uno tiene que ser también consciente y humilde de saber que uno puede responder por uno, pero no puede responder por el otro. Uh-huh. Entonces tiene que tomarlo más.
Sí. Muy bien. Cosas para...
No, tiene que ser por ahí el último recurso. Por ejemplo, en mi iglesia, la mayoría son varones que recién conocieron a Cristo, y yo como única mujer de la más o menos misma edad, la única que podía discipularlo. Por más que yo no quería, por todo esto que yo ya lo sabía, de que no tenía que ser, y bueno, yo luchando mucho con Dios, no queriendo hacerlo, de último recurso lo tuve que hacer, discipular varones. Después a su vez a los varones intentaba que ellos se conozcan, estén juntos,
sí. No, es una de las grandes cosas para ir aprendiendo en toda la vida en cuanto al ministerio, que uno tiene que trabajar con lo que Dios ha dado. Entonces, si A lo mejor es mejor que el pastor sea un hombre, pero puede ser que es imposible, porque recién plantaron la iglesia y fue plantada por una mujer, y bueno, por un tiempo ella va a ser el pastor, no sé. Y también en cuanto a discipulado, uno tiene que trabajar con su realidad. Pero tomando en cuenta que a veces es simplemente más complejo y uno tiene que cuidarse más, porque es más complejo. Cosas para hacer juntos. Por ejemplo, juntarse una mañana para leer la Biblia juntos, orar juntos, comer juntos, salir a evangelizar juntos. Esto es buenísimo. Igual, el discipulador se siente mal y el discípulo se siente muy bien porque está con su discipulador. ¿Quién va a hablar con el discipulador? Y cualquier cosa, aun si el otro tiene que hablar, sabe que el otro está detrás. Pero si vos sos la persona atrás, vos no te sentís tan cómodo porque no tenés nadie atrás tuyo. Deportes, correr, paddle, ping pong, etc. Otra persona que uno también tenía que conocer. También muy bueno hacer tomar oportunidades para servir juntos. Alguna viuda que no puede cortar el pasto, alguna cosa con el hogar de niños, pero ir con tu discípulo a servir a otros es algo muy bueno para hacer. Ir de viaje. A veces hay posibilidades como esta cosa de Jujuy. Si vas a hacer algo, o de OM, el que busca que tu discípulo puede ir también. Ser compañero de cuarto, etc. Hay muchas diferentes posibilidades. Pero busquen diferentes maneras de pasar tiempo con la persona. Punto E, en ABCDE, sobre cómo hacerlo, hablando de el problema del orgullo. Es quizás una de las cosas principales en este tema de dar el ejemplo. Y se manifiesta en diferentes maneras. Uno es la inseguridad. Dice, no, pero yo no voy a poder hacer un discípulo porque... yo no soy quien para ayudar a otros, etc. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Segunda manera que se manifiesta el problema del orgullo es la autoconfianza. Sí, es uno de mis dones. Ser discípulo, realmente sacaste la grande conmigo. Yo sé que no vamos a decir algo así, pero puede ser que llegue a ser nuestra actitud. 1 Corintios 15:10, Pablo dice, solamente soy lo que soy solamente por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. Y tercera forma que se manifiesta el orgullo es la hipocresía. Esto es en medio de la inseguridad y la autoconfianza. La persona insegura dice, no soy digno, no sirvo para estas cosas. La persona autoconfiante, yo sirvo para esto, estoy muy bien en esto. El hipócrita dice, bueno, no sirvo, pero no le voy a decir. Va a ser el último para enterarte. Y Lucas 12:2, Cristo tiene una palabra muy especial para esta persona. Que en algún momento todos hemos sido esta persona. Lucas 12:2. La tragedia es que nadie aquí puede decir que nunca fue hipócrita. Entonces, Lucas 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de desaberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en los azoteas. Entonces un día se va a descubrir todo y va a publicarlo. Y si uno lo ha... solamente la cosa que uno encubrió. Por eso también vamos animando a todos tener a alguien con quien vas confesando. para que no tengan tantas cosas para estar gritando de los techos. Porque si ya lo has confesado, esto no figura. No van a gritar estas cosas. Muy bien, vamos a tomar uno. Terminando la primera parte, Mateo 5, 16. Mateo 5, 16. ¿Alguien lo puede citar? ¿Alguien lo sabe de memoria?
Mateo 5,
16. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a ti. Porque eso es una buena. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es nuestra meta, con el dar el ejemplo. Que ellos después den la gloria a Dios y no a nosotros. Segunda mitad de la charla, ahora que va a ser más breve. Son seis etapas del discipulado. Seis etapas del discipulado. Hablamos la semana pasada sobre el diagrama del proceso. Y tengo una copia de esto para cada persona. Con esto, esto está hablado en una forma global, que nos ayuda en tener un panorama de proceder del Señor a través de del cuerpo de Cristo en la tierra para ir ganando el mundo, evangelizar, establecer, entrenar y enviar. Pero nos deja todavía con mucha ignorancia en cuanto pero cómo hacer esto. Algo ya saben en cuanto a evangelizar, porque todos han estado evangelizando, algunos han ido a OM y cosas con la iglesia. Entonces, con evangelizar más o menos se sienten más cómodos. Con establecer y entrenar a lo mejor menos, y enviar aún menos, porque uno no puede hacer con otro lo que uno no ha recibido todavía. Yo esta vez quiero ahora ampliar esto para mostrarles más detalles sobre cómo uno va ayudando a una persona a través de estas etapas. Entonces, esto ahora vamos a mirar dónde está. La otra transparencia. Muy bien. Esto tengo también. Entonces. ¿Cómo?
Ah, porque no me está mostrando de uno.
Sí, pero pueden tomar apuntes en esto. Entonces, puede ser que. Para tomar los apuntes. Esto, vamos a hablar de seis enfoques. Porque en cada etapa, seis etapas o seis enfoques que vamos a tener en la vida de la persona. El primero corresponde al otro dibujo en cuanto a evangelizar. Y nuestro enfoque ahí es que la persona se convierte, que conozca a Cristo. ¿Alguien quiere leer Juan 3:3 para nosotros? Y bueno, antes de leer esto, que alguien lo busque. ¿Quién lo busca?
Yo lo busco.
Okay. Pero para pueden anotar para sobre todos, bueno, ya lo ven ahí en su dibujo, la parte del versículo Gálatas 4:19. ¿Lo quieres leer, Francisco?
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Esto es el discipular, que Cristo esté formado en otra persona. ¿Y quién tiene los dolores de parto? Vos, el discipulador. Dios usa las personas. Y la meta es que Cristo esté formado en ellos. Ahora con el enfoque de conversión, Paula, Juan 3:3.
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Muy bien. Entonces nuestro primer enfoque es que nazcan de nuevo, que se convierten. Hay tres cosas aquí: el acercamiento, la presentación, la decisión. Acercamiento es simplemente el contacto con la persona. Puede ser en el tren, puede ser un vecino, puede ser un pariente. Si es alguien desconocido, a lo mejor vas a ir desarrollando tu manera de llegar a tocar el tema de Dios. Pero de alguna manera tenés que tener un contacto, un acercamiento con una persona para hablarles. En segundo lugar, uno necesita presentar algo de la verdad, amonestando a todo hombre. Somos embajadores en nombre de Cristo. O rogamos en nombre de Cristo.
Reconciliados con Dios.
La presentación.
Despertados.
Pobrecito. Murió de infarto. Y a tercer lugar, que lleguen a una decisión. Que tomen una decisión para Cristo. Primer enfoque. Segundo enfoque es confirmación. Confirmación que realmente han conocido a Cristo. Miremos 2 Corintios 3:5. Esto dice: examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Busquen estar confirmados que realmente conocen a Cristo. Él escribió esto a gente que estaba en la iglesia. ¿Qué cosas vamos a hacer con esta persona que tomó una decisión? Pero queremos confirmar que realmente conoció a Cristo. Algunas áreas son en cuanto a hablarles de la seguridad de su salvación. Pueden agregar si estas palabras no son suficiente claras. La seguridad de la salvación, sí. Haciéndole la pregunta: si murieras esta noche, ¿a dónde irías? Bueno, no sé. Entonces, no tiene seguridad de la salvación. Si dice: bueno, yo iría al cielo. ¿Y por qué? ¿Qué dirías al Señor? Ah, porque he sido una muy buena persona. Entonces, tiene una falsa seguridad de la salvación. Tiene una seguridad de ir al infierno. Entonces, hay que hablarle más. Porque no está apoyándose solamente en la obra de Cristo. Hambre para las cosas de Dios. Ver si tiene ganas para empezar a leer, etc. Puede ser que no va a lograr hacer grandes cosas, pero si realmente tiene vida en Cristo, como un bebé nace con hambre, también un bebé espiritual nace con hambre. Si no tiene hambre, algo pasó, o no, algo no pasó. Testimonio, acá no quiere decir que sabe a dar un largo discurso o un mensaje evangelístico, pero que esté dispuesto a identificarse con Cristo, con la gente que lo conoce. Y congregarse, que está dispuesto a juntarse con otros cristianos, no solamente con vos. A veces uno se engaña porque la persona le gusta estar contigo. Vos sos un amigo, etc. Entonces, bueno, es como congregarse, está conmigo, yo soy un cristiano. Pero esto no cuenta, ¿sí? Porque no vas a siempre estar, y si sos la única persona con quien están dispuestos a juntarse y después en un momento no podés estar, ya están afuera. Entonces, que muestren un interés de estar con el cuerpo de Cristo en un estudio bíblico o ir a un culto en la iglesia. Tercer enfoque: ya está confirmado que realmente es un cristiano. Tiene seguridad de la salvación, está leyendo su Biblia, dando testimonio, está bien en la iglesia. ¿Qué es el próximo paso? Enfocar el compromiso. El compromiso. Es lo que Cristo hablaba en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? estaban con él, los discípulos, todo bien, usando todo el lenguaje correcto, Señor, Señor, ¿y por qué no estás, por qué me llamas jefe y no sabes lo que le estoy diciendo? Enfocar el compromiso. En primer lugar, el señorío de Cristo. Que acepten que Dios es su rey. Y no lo miren simplemente como una oportunidad cuando tienen problemas o deseos. Una decisión de consagrar toda su vida al Señor. El tema de obediencia. De querer hacer su voluntad. Tengo aquí los fundamentos, o las cosas fundamentales. No sabía bien cómo decirlo. Pero son los hábitos básicos. La vida devocional. La memorización, dar testimonio, la comunión. Esas son las cosas fundamentales que queremos comunicar en este enfoque de compromiso. Y en cuanto a estas actividades, la constancia. Si una semana estuve bien en la vida devocional, pero después 5 años, no. No, la constancia. Uno está buscando que lleguen a formar hábitos que los van a bendecir toda su vida. Que 20 años después de no verte más, siguen leyendo su Biblia cada día. Siguen memorizando versículos, meditando sobre esos versículos, siguen orando. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso con Dios. Ahora, pasando de esto, ya tienen un tiempo devocional cada día, saben 50 versículos de memoria, saben compartir su fe, están bien en la iglesia. ¿Ya terminó? No. ¿Por qué? Porque es un pecador. Y algunas cosas tendrá. Y entonces uno empieza a enfocar carácter. Porque esto es justo donde el enemigo los va a bajar. Si no reciben ayuda. O por su orgullo, pereza, amargura, lo que sea. Diferentes temas en cuanto al carácter. Segundo Timoteo 3. Diez dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Dice, vos has visto estas cosas en mí. Y dice en 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Que Timoteo sigue en estas cosas que aprendió de Pablo. En todas estas cosas de ministerio y de vida. En cuanto a vida, bueno, yo empecé con una lista breve. Hay muchas más cosas bajo esto, pero por ejemplo, en cuanto a su fe, que algunos discípulos a lo mejor tienen la costumbre de llegar a un problema, bueno, ya fue, no hay ninguna salida aquí, esto no va. No, necesitan crecer en fe. En cuanto a amor, esta porquería de un compañero de cuarto, no, pero tenés que amar a este compañero de cuarto. En cuanto a la santidad, la pureza, la lujuria, la fidelidad de cumplir con lo que han dicho, de venir, de hacer cosas, ser fiel. Porque por más que esté con todas las cosas antes, si no está creciendo en fe, amor, santidad, fidelidad, es solamente una cuestión de tiempo hasta que no están obrando más. No van a estar sirviendo más. Porque el enemigo va parándonos y tiene permiso de Dios para hacerlo. Porque en la medida que rehusamos ser conformados a su imagen, esto deja lugar para el enemigo obrar. Entonces es preciso crecer en la imagen de Cristo, en estas áreas de carácter. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Quinto enfoque, contribución. Ahora, justo en este área de carácter, esto es donde uno recibe más exhortación personal. ¿Por qué llegaste tarde otra vez? Porque de todas las personas nunca vos tenés tus versículos memorizados. ¿Por qué venís con una actitud tan orgullosa? ¿Por qué nunca vos lavas los platos? Esto es donde hay más que te hablen más directamente, más específicamente a cosas en ti. Sí.
En la parte del ministerio no comentaste.
Ah, sí, gracias. Esto también en cuanto al carácter, la parte interior. También, gracias, en cuanto al ministerio, ¿con qué corazón para servir a Dios? Que no simplemente por figurar o por ser religioso, sino realmente tenés un corazón para Dios. Tenés una visión cómo Dios puede usar tu vida en el mundo y la vida de este discípulo. Y también seguir creciendo en habilidad en el ministerio. Porque justo cuando llega a este punto de carácter, ya va a estar ayudando a otro. Entonces va a necesitar saber más y cómo se evangeliza, cómo, bueno, tengo un nuevo cristiano, entonces al trabajar con él en cuanto a su carácter, también vamos enseñándole cómo ayudar a su nuevo creyente a estar confirmado en la fe. Hay una cadena de personas ayudando a personas. Y sigamos al enfoque de contribución. No lo vamos a leer ahora por el tiempo, pero Lucas 9 es cuando dan de comida a los 5,000 y vienen los discípulos y dicen, bueno, mandalos para buscar comida, porque ¿qué vamos a hacer? Y dicen, bueno, dale ustedes algo para comer, nosotros. Y él les abre la posibilidad de participar en el ministerio, de contribuir ellos en el ministerio, y a través de los 12 él da de comer a los 5,000. No dijo, bueno, ustedes pónganse ahí, miren nomás. Es todo en la muñeca, uno, los panes, ¿no? Es así. No, él obró a través de ellos. Y ellos contribuyeron en el ministerio. Acá uno trabaja sobre la iniciativa. Hay tan poca iniciativa. Personas que son una piedra, están ahí. Hay muchas cosas para hacer, nuevas personas para saludar, hay cosas para lavar, y uno está ahí. Ay, tu discípulo, tu gran discípulo, le ha dicho, sabe tantas cosas, está ahí mirando su ombligo, no haciendo nada. Iniciativa para abrir los ojos y ver lo que hay para hacer sin que alguien tenga que decirle. Pon el pie izquierdo aquí, tu pie derecho aquí, despertate. Enseñarle, dar un buen ejemplo. Enseñarle sobre liderazgo, enseñarle a servir. Tener una actitud de siervo. Y último, consagración. Mateo 28, 19, que dice:
por tanto, y hasta el discípulo de todas las naciones.
Muy bien, ya está. Y hasta aquí está contigo, y probablemente está en tu iglesia. En esta parte uno va buscando dónde debe estar en cuanto a su vida. ¿Qué dones tiene? Si realmente tiene dones de como Luis Palau, no debe quedarse en tu iglesia, porque es alguien que Dios va a usar para bendecir un continente. Pero si realmente tiene el don de cambiar las lamparitas, entonces, bueno, siempre hace falta en tu iglesia alguien así, entonces probablemente va a quedar en tu iglesia. Y uno no es más importante que otro para el Señor.
Hay una campaña evangelística.
Sí, también. Hay también muchos lucros. ¿Qué es su llamamiento? ¿Qué es lo que Dios está poniendo en su corazón para hacer para él? Y también ver qué será su ubicación en el cuerpo de Cristo, en cuanto a qué tipo de función es tiene, dónde servir, de dar, de predicar, de enseñar, de hospitalidad. Y también su ubicación en el mundo, si está llamado de ser misionero, de ir a otra parte, de ser un misionero transcultural, o quizás en el interior del país, o que está llamado a estar en esta iglesia. Gracias a Dios que todos están llamados a salir, porque tuvieron que cerrar las puertas y pedir misioneros que vengan para abrir otra iglesia. Bueno, en esto vemos que otra vez, como tuvimos en el otro dibujo, evangelizar, establecer, entrenar y enviar. Pero con un poco más detalle. Esto me ayuda mucho. Esto es un dibujo de un misionero en India con los navegantes, que yo recibí hace 20 años en su carta de oración y me ha servido. No es original conmigo. John Ridgway. Pero es mucho más fácil ubicar dónde está la persona que estoy ayudando. ¿Están confirmados en su fe? Bueno, no sé. No, nunca les pregunté sobre la seguridad de salvación. O puede ser, no, esto está todo claro. Pero no sé si tienen tiempo devocional cada día. No, está todo bien todo esto. Pero realmente es una persona muy impaciente. Entonces creo que estamos trabajando más sobre carácter, etc. Entonces es más fácil con estas áreas, con estas etapas, ubicar en qué cosas tenés que enfocar más con esta persona. Casi nunca vos vas a ser la persona para hacer todas estas 6 etapas con una persona. Uno, porque pocos de ustedes van a llegar a la 6ta etapa este año, por ejemplo. Lo que importa no es tanto dónde uno está, sino si uno está haciendo la voluntad de Dios y creciendo. Que en ningún momento uno endureció el cuello y dijo, no quiero más. No, que uno sigue humildemente recibiendo del Señor. Y ver cómo tenía el concepto de Pablo, amonestando a cada hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y de ir tocando vidas. Puede ser que tu etapa en la vida de una persona va a ser solamente esta parte, de enfocar su compromiso, enseñarles cómo tener el tiempo devocional, cómo memorizar un versículo. Puede ser que solamente los vas a guiar al Señor, porque después van a otra iglesia. Todo cuenta. No van sumando puntos. Pero es que, ¿cuántos tantos tengo? Porque yo lo tomé de compromiso a mitad de carácter. Y después se fue, se mudó. Es que cada vez que podemos contribuir algo en la vida de una persona, por amor, esto agrada al Señor. ¿Y qué más queremos? Está bien. No enfocar solamente si puedo hacer todo o no hago nada. Porque lo quiero hacer bien. Bueno, esto está haciéndolo mal. Tengo acá que los primeros 3 cosas, conversión, confirmación y compromiso, es muy eficaz hacerlo en grupos pequeños. Porque ellos también pueden tener relación con sí, entre sí, y los temas que se van presentando son igual para todos. Un tiempo devocional es un tiempo devocional. Puede ser que con el tiempo uno lo va desarrollando a su manera y cambiándolo un poco. Pero es abrir la Biblia y es buscar un tiempo para hacerlo y es orar al terminar. El Evangelio también. Es muy bueno juntar un pequeño grupo de no creyentes para leer la Biblia juntos. Por ejemplo, esto los ayuda a conocer a Cristo a veces. También en cuanto al Señorío de Cristo. Pero llegando a la mitad aquí, empezamos a entrar en cosas muy particulares a cada persona. Entonces acá es mucho más eficaz persona a persona. Porque no todos tienen el mismo problema con levantarse en la mañana, o la disciplina, o el amor, o la paciencia, o la lujuria. Cada persona es un poco diferente. Y para ayudar a una persona a fondo, en carácter, contribución y consagración, ayuda más el tiempo personal con una persona. No sé si hay otro comentario o pregunta. ¿Queja? No.
Ok.
El enfoque y carácter siempre va a estar trabajando. Va a estar trabajando con el enfoque de
contribución
y consagración.
Cuando uno está acá, sí, estas cosas realmente no son tan bueno, vamos a tener una pequeña fiesta porque hoy pasaste enfoque carácter a contribución. No, toda la vida Dios está trabajando sobre nuestro carácter. Pero para muchas personas, esto es la primera vez desde que salieron de su hogar o aparte de su familia, que alguien se atrevió a meterse. Es decir, realmente vos sos muy perezoso, ¿sabes? Y depende de cómo reaccionás, puede ser que no se atreven más. Entonces hay un momento en cuanto ese más el enfoque, el carácter. Porque no van a hacer mucha contribución si no se humillen para recibir esa corrección.
Y un poco la idea también, para no decirle todo junto al principio, por ejemplo.
Bueno, es que cada cosa en su tiempo. Uno no va a trabajar sobre carácter al principio porque uno no está seguro que son cristianos. Uno no va a trabajar en segundo lugar sobre carácter donde, bajo compromiso, porque lo que les más ayuda a cambiar su carácter es estar en la palabra. Entonces queremos, y Dios les va ya a decir muchas cosas al simplemente estar en la palabra. No, si no le decimos todavía. Porque todo lo que pueden recibir directamente de Dios, mejor. Porque Él lo va a decir mucho mejor que yo. Pero siempre quedan áreas ciegas. El enfoque de carácter es para tocar justo las cosas que parece que no están escuchando el Señor.
Pero puede ser en el principio que algo bien grande pasa que uno tiene que enfrentarlo y
sí.
Decir,
fíjate. Sí, esto no es tanto para decir que no hay una superposición de un área a otro área. Pero igual ayuda a tener un enfoque general para mantenerse en línea. ¿Qué tipo de cosas sería bueno hacer ahora con esta persona? Si estás trabajando sobre carácter, por ejemplo, vas a buscar más oportunidades para evangelizar juntos o servir juntos. En cambio, en bajo compromiso vas a buscar tener un tiempo a solos con Dios juntos.
Yo creo que una cosa importante en los primeros tres que dice en grupos pequeños, que creo que en general todos pensamos discipulado uno a uno, siempre. Y